Hoy, 8 de marzo de 2020, las mujeres hemos tomado las calles y avanzamos juntas para unificar nuestra voz, que termine la violencia hacia las mujeres. Esta terrible violencia no solo tiene el rostro más cruel y sangriento. La violencia también tiene una cara silenciosa e invade muchas de nuestras formas de vida. Yo creo que la violencia no está diseñada para quedarse en nuestros cuerpos y nuestras almas, sino que estalla siempre y busca salidas inesperadas. Una de ellas es cuando he leído a mis amigas compartir sus historias de abuso en las redes sociales. Y cuando las he leído, mi corazón se ha detenido a pensar. ¿Está mi amiga sola mientras comparte catárticamente su testimonio? ¿Alguien la acompaña? Y de ahí, pienso en las demás mujeres. ¿Es posible sanar después de haber vivido algo imperdonable, como es el abuso o el homicidio de nuestras hijas, amigas, madres o hermanas? Cuando las mujeres se han atrevido en redes sociales a compartir valientemente sus experiencias de abuso sexual, ¿cómo podemos acompañarlas y ayudarlas a sanar? Porque sí, estamos en la calle juntas, protegidas, solidarias, creyéndonos, cobijándonos. Por eso creé este tema este día en nuestro podcast, para contribuir con un granito pequeñito, que quiero que se convierta en luz en el corazón de mis amigas más queridas. Bienvenidos a 8M del 2020, ¿qué queremos las mujeres? Convocamos a mujeres que quisieran venir a compartir sus pensamientos para dejar una huella sonora este día en el que las mujeres nos reunimos a hablar de lo que implica ser mujer en México, en Guadalajara, el 8 de marzo de 2020. Una producción de Gabriela Bautista y Anabel Casillas para Radio Universidad de Guadalajara. Aquí, creemos que ser mujer es una realidad muy compleja de la vida y comprendemos las muchas diversidades de lo que significa ser mujer, incluso a las mujeres que no nacieron mujeres pero que decidieron serlo. Hoy con el tema, el poder sanador del perdón. Un tema complejo que puedes o no escuchar hoy, sino hasta que te sientas lista.
Y entonces pensé en esos momentos muy oscuros.
Muy.
No se alcanzan a ver, pues, nada, ni se puede pensar que sí, efectivamente, me voy a apropiar de esto que vivo y voy a poder con eso. Hay momentos en que se siente que no. Sí se puede, más se siente que no. Y creo que en ese momento en donde está todo tan oscuro y está todo tan difícil, lo que yo he observado que nos cuesta más, me incluyo, es ser compasivas con nosotros, es decir, comprenderme.
Somos Gabriela Bautista y Anabel Casillas, hoy con la psicoterapeuta Leticia Sánchez y la tallerista en perspectiva de paz Laura Ivette López. Aquí hablaremos del poder, del silencio, de la inteligencia, de la indignación, de la esperanza y de la libertad.
Este tema del poder sanador del perdón es el que dio el inicio a la serie que vamos a presentar. O sea, sí teníamos muchas ganas de decir cosas, pero más que nada este era el que más ganas teníamos de decir, por muchas razones. Una es que a raíz de todas las... Bueno, yo lo he notado como un fenómeno que surgió a la par de las redes sociales. No me acuerdo cuándo comenzó las redes sociales a hacer también instancias de como de autocatarsis, de confesiones, de señalamientos, y se ha gestado una conversación pública muy, muy peculiar. Yo creo que es objeto de estudio ya, ¿no?, de medio mundo. Empecé a leer desde hace tiempo ya confesiones de amigas que comparten historias de abusos sexuales que les han ocurrido de niñas. Incluso ha habido también testimonios que nos platican de, por ejemplo, mujeres que si no sufrieron abuso sexual de niñas, sufrieron abuso sexual de adultas, ¿no? Y cómo hemos ido como dándonos cuenta en una conversación abierta de cosas violentas que nos pasaron en la vida y empiezas tú a agarrar la onda de, ah, caray, entonces cuando yo, hoy, a mí también. Y luego cuando nació el Me Too, que empezaron también las actrices a confesar y se hizo un movimiento gigante. Yo veía cada vez más ganas de las chicas de confesar y de compartir sus historias. Hubo quienes compartieron historias tremendas, hubo quienes se replegaron a pensar qué estaba pasando. Y creo que es una de las razones más profundas y subyacentes de las cosas que nos están uniendo como feministas, digo, y como personas manifestando un montón de cosas, subyace ahí debajo una rabia muy profunda, una frustración tremenda, un coraje y una confusión gigantescas, que también guían parte de las cosas que hoy estamos pensando y levantándonos dignamente, levantando nuestro corazón, nuestro puño para pedir el alto a la violencia. Pero están, yo he leído estas historias, le quiero dedicar este podcast a una gran amiga, a quien quiero muchísimo, de quien leí su confesión, y mientras yo leía su confesión pensaba, ¿estará ella sola escribiendo en su casa confesando esto? ¿Estará preparada para recibir las múltiples tipos de respuestas que se reciben en las redes sociales? Porque no todos leemos las cosas en el mismo contexto, ni con la misma energía, ni... ¿Estará ella sola? ¿La estará alguien acompañando? ¿Tendrá quien esté con ella? Y eso es lo que me inspiró a mí a hacer esta mesa. Porque fíjense que cuando empecé a invitar mujeres a estar en estas 6 mesas que estamos presentando, todas me dijeron, este tema de perdonar y de hablar es tan fuerte que yo no lo he procesado y entonces no quiero estar en esa mesa. Entonces, por ejemplo, tú, Laura Ibetu, haces talleres de paz y tú, Leti Sánchez, eres especialista en salud mental, acompañas parejas, acompañas mujeres, acompañas hombres. Por eso pienso que es importante que hablemos del perdón. Ahora, es polémico también hablar del perdón porque hay cosas que de verdad parecen y son, y no lo sé, ustedes me compartirán, imperdonables, son imperdonables. Tantas mujeres asesinadas, tantas niñas, tantas mujeres abusadas, acosadas, violadas, violentadas. Es una cosa tremenda que está a flor de piel en nuestra conversación. Creo que nos une a las mujeres mexicanas esto. Y entonces por eso quiero indagar, ¿saben? Yo tengo más preguntas que respuestas, sí. Tengo más sentimientos que afirmaciones o que pensamientos lógicos, ¿entienden? Quizás sí sea, no lo sé. Entonces vi un video de una mujer que decidió perdonar a sus torturadores durante el Holocausto. Ella decidió perdonar a sus torturadores 90 años después, bueno, cuando ella tenía 90 años, dice que ella se sintió libre y liberó a sus secuestradores en el alma. Entonces, creo que quiero hablar de eso con ustedes. No sé por dónde empezar ni cómo les hago este planteamiento, porque quiero dedicarle esta mesa a esta amiga queridísima que confesó en sus redes sociales el abuso sexual que ella sufrió cuando tenía 4 años. Muchas cosas nos sacan a la calle hoy y estamos muy enojadas y queremos que esta realidad cambie, que exista un cambio social, un cambio colectivo, un cambio personal, que exista florecimiento, que exista plenitud. Perdón si las asusto. ¿Quién quisiera compartir, empezar, desmenuzar? No tengo idea por dónde empezar, la verdad, se los digo.
Sí, pues... creo que ya con los temas que fuiste abriendo tendríamos para toda la marcha y todo el día 9 de compartir todas. Yo donde me enganché ahorita que empezabas a hablar fue cuando dijiste, ¿estará sola? ¿Estará acompañada? Y creo que cuando he estado leyendo, yo también he estado leyendo mucho en Facebook las personas que comparten sus experiencias y también me lo pregunto. ¿Estarán solas? ¿Estarán acompañadas? Y bueno, además de lo que decías que hago, participo en un grupo de mujeres que se acompañan unas a las otras en lo que han vivido. No el tema es específicamente el abuso sexual, pero pues sí son todas las cosas que ellas han vivido y todos sus dolores y sus enojos y sus... Y yo pienso que ese es el contexto en el cual podemos hablar de sanar. Tú le das el título de perdón, mas yo diría que la palabra perdón es la que tú encuentras para hablar acerca de cómo sanar. Mas en realidad creo que lo que tú buscas en estas preguntas es cómo sanar. Y entonces ahí es en donde creo que podemos, en esa pregunta podemos introducir, sí, la palabra perdón, que tendríamos que decir a qué nos estamos refiriendo. Creo que en ese contexto de querer sanar, ¿cómo poder sanar? Y si es que la palabra perdón nos ayuda para entender cómo llegar a ese sanar, ¿no? No sé qué pienses, Laura.
Sí, yo cuando me invitaste a las mesas y leía también los temas, creo que el tema de los procesos de cultura de paz y de procesos para pacificar comunidades y trabajar en esta búsqueda, a mí me llevó a un trabajo personal, ¿no? Primero. Entonces, yo tenía muchísimas ganas de ayudar y me di cuenta que necesitaba primero ayudarme yo para poder empezar a ayudar a los demás, ¿no? Entonces, cada vez que empezaba a dar los talleres, pues había procesos de que me compartían, que yo decía, y ahora, ¿a dónde llevo este dolor y sufrimiento que me están compartiendo? ¿Dónde lo pongo en mí y cómo lo transformo, ¿no? Entonces, creo que fue de lo primero, y que justo cuando leía la mesa decía, el trabajo de contención creo que tiene muchísimo que ver con procesos comunitarios. No va a poder, o sea, tenemos que trabajar con nosotros primero, pero tenemos que trabajar con nosotros en compañía, ¿no? Entonces, desde muchas vías. Eso fue, yo también creo que la palabra perdón, sobre todo en este momento del proceso en el que estamos viviendo, justo con lo que tú decías, con todo este dolor, ¿no? Pues es muy difícil hablar de perdón todavía, ¿no? Es muy difícil hablar de perdón con una madre que ha perdido a su hijo o a su hija, con una mujer que ha sufrido abusos durante tanto tiempo. Creo que pues tenemos que caminar hacia allá, pero pues tenemos que caminar acompañadas, ¿no? También creo en estas declaraciones, yo decía, okay, estamos comentando todo esto que nos duele y hacia dónde vamos a caminar con toda esta energía, ¿no? ¿Cómo, qué vamos a hacer con todo esto que nos esté? Porque lo que pasa con este proceso de entendernos lastimadas es que porque a veces no nos entendíamos lastimadas, ¿sí? Mirarnos lastimadas, nos lleva a un enojo profundo que se convierte en ira. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el enojo y con la ira? Porque si no la canalizamos en un proceso de transformación profunda que podría ser el perdón, entonces pues estaremos nosotras atrapadas en este proceso de enojo e ira que nos llevará a muchos pues espacios justo de violencia, ¿no? Entonces, y de diferentes tipos de violencias, incluso hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces creo, pues sí, en el perdón desde la perspectiva individual, y creo que que se puede llegar a él en procesos justo de comunidad, generando redes donde nos acompañemos, pues donde le entremos al trabajo personal. Creo que algo que me ha sorprendido mucho en estas semanas es que este movimiento del 9 ha convertido que sea el tema de conversación en todos los espacios. Algo nunca antes visto. Todos, hombres y mujeres, estamos hablando del tema desde diferentes perspectivas, ¿no? En versión de crítica o de negativas. Entonces tenemos a todos hablando de esto. Si ya estamos todos en este tema, pues entonces tendremos que entrar a compartir cómo le vamos a hacer para qué hacer con toda esta energía, ¿no? Que estamos empezando a generar.
Totalmente de acuerdo. No sé si pudiéramos pensar en el perdón como algo que podemos trascender. Perdonar es como dar más allá. Y creo que estaríamos de acuerdo en que pudiéramos entenderlo como poder soltar, poder cerrar esa, esa experiencia dolorosa y conseguir la paz, conseguir la tranquilidad y seguir adelante. Incluso diría yo, y aprender lo que podemos aprender de esa experiencia. No perdonar en el sentido de yo juzgo tu comportamiento y entonces decido que tu comportamiento es malo y entonces, como es malo, yo me erijo en tu juez y digo tú no mereces. Porque entonces viene la ira y viene el desquite y viene la revancha y viene el castigo. Pensaría yo, sí, que es necesario. Lo que tú decías primero es sabernos dañadas, sabernos lastimadas, hacer conciencia de lo que hemos normalizado. Y esa es la parte primera, volvernos a contar una historia distinta a la que nos dijeron que así era. Que los gritos no son normales, que el forzarnos no es normal, que culparnos de haber sido lastimadas no es normal. Y entonces, ese momento es muy difícil porque creo yo que ese es el momento de la ira, ese es el momento de la confusión, de no entender, de no saber qué hacer y entonces del caos. Es un caos, es una bomba que explota y creo que ahí es donde entra la palabra contención de la que tú hablabas. Necesito contención, necesito contárselo a alguien. O sea, lo que yo observo en las personas que empiezan a descubrir esto es que necesito que alguien lo sepa, quiero que alguien me escuche y sepa lo que me pasó y que lo reciba. Entonces, yo imagino que esta es la motivación de muchas mujeres en Facebook, por ejemplo, que no sabemos pues ni dónde va a caer. Y es que yo necesito que alguien lo escuche. O sea, y si es en Facebook, pues ahí, donde pueda. Y esa explosión de energía pienso yo que puede ser peligrosa para la misma persona incluso, porque es apenas el primer momento en donde algo está enfrente de mí que ni conozco y que me invade y me explota adentro.
Esto es 8M del 2020. ¿Qué queremos las mujeres? Tomemos nuestro dolor con seriedad. Seamos capaces de mirarlo. Si lo hacemos sin miedo, el dolor puede girar y mostrar su otra cara. La otra cara es el alivio y la determinación. Actuar y avanzar sin olvidar, pero sí sabiéndonos poderosas.
Creo que vivimos en una época en la que se valora mucho que uno esté enojado. Es decir, se nos alienta a continuar iracundos. Sí. Hay una como justificación, valoración de que con razón eres violento. Y hay como una especie de gasolina así de que estamos enojados, pues, y miren nada más cómo está enojado, ¿sabes? Y no hay un paso más allá. Son procesos, estos procesos que yo he leído, que alguien puede estar cargando con ellos 40 años en silencio, sí. Y de pronto estallan, pero estamos entonces en este contexto hoy en día que es súper violento y que se alienta que uno esté violento y no hay un pasito más allá, no sé.
Sí. Yo creo ahí que el entender la palabra perdón como un proceso de autorrestauración. ¿Mm?
¿No? Sanar, como dice Leti. Ajá.
Tendremos que entrar en un proceso de autorrestauración y creo que el control del mirar nuestras emociones va a ser vital, ¿no? Porque creo también hemos confundido un poco el asunto de justicia y de indignación con enojo, ¿no?
De acuerdo.
Eso es algo súper complejo. ¿Cómo podemos hablar de justicia y de indignación sin enojarnos? Y no porque el asunto sería oye, pero quiero estar enojada, sí, entonces, pero si analizamos la emoción, ¿a qué nos lleva el enojo y la ira? Yo creo que nos nubla, no nos permite ver con claridad, ¿no? Hay una maestra que me decía que el enojo es como si estás cerca de la playa y entonces te agarra la ola y entonces estás adentro de la ola, ¿no? Entonces ya te movió el traje de baño, ya se te metió arena por todas partes. Y entonces es hasta que pase la ola y regreses a acomodar todo, cuando podrás accionar, ¿no? Y entonces te acomodas de nuevo el traje de baño y dices, ok, regreso a la playa en otras circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos aprender a trabajar este control del enojo, de la ira? Pero sí hablar de justicia y sí hablar de indignación, porque eso no tendríamos que separarlo, ¿no? El asunto es el cómo aprender a manejarlo, que me parece súper complejo, ¿no? Súper complejo. Ahí está, yo creo, el proceso de autorrestauración y de chamba profunda.
¿Cuál es la diferencia entre el enojo y la indignación? Uh-huh. La indignación ya tiene un significado y entonces ya tiene dirección. Los significados nos dan una dirección. La ira sola es como fuego, puro fuego, que es muy difícil de contener y creo que también es un trabajo de hacerse contener por alguien que nos ama, que nos entiende, que puede estar para mí un rato de total caos hasta que puedo como poder asentar esa emoción e indignarme para poder moverme hacia esa restauración. La indignación es necesaria porque es necesario reparar el daño. Esta cuestión de entender el perdón como aquí no pasó nada, no sana en realidad. Es un sometimiento disfrazado. La indignación significa algo para mí muy importante que yo necesito resarcir, un daño que necesito resarcir y que necesito resarcirlo de verdad y no violentando más. Si me quedo en la ira, violento otra vez y es un camino sin fin que me lastima a mí también. Es como cuando golpeo con mi mano se lastima. Entonces me indigno y al indignarme le doy dirección a esa fuerza tan grande que es el enojo y encuentro qué tendría que ser diferente y me muevo para que eso sea diferente.
Sí, yo ahí creo que, por ejemplo, a veces el dolor o el sufrimiento nos lleva mucho a la evasión, ¿no? Entonces no lo trascendemos. ¿Cómo le hacemos para recordar estos procesos tan duros que hemos vivido, pero sin llevarnos al dolor y al sufrimiento, ¿no? Porque creo que sí es muy importante recordar lo que nos pasó, reflexionar en lo que nos está pasando y en lo que seguramente a lo mejor nos va a pasar, ¿no? Porque no a partir de estos movimientos pues vamos a cambiar todos y vamos a dejar de violentarnos, sino apenas empezaremos a ver cómo hemos empezado, cómo nos hemos violentado a nosotras mismas y cómo hemos recibido violencias externas, ¿no? Entonces, creo que hay un tema profundo en cómo le vamos a hacer para aprender a recordar, a tener el tema sobre la mesa, pero sin generarnos dolor y sufrimiento cada vez que lleguemos a eso, ¿no? Porque entonces, pues, vamos a seguir generando ira y me parece que el enojo y estos procesos de ira son como si, me imagino como si tuviéramos un ganchito en el estómago y yo decido si le permito al enojo engancharse al estómago hacia mí o si no, o si controlo y digo en este momento no me lleva a ningún lugar positivo la ira y el descontrol y nublarme, ¿no? Yo me parece que ahí está un poco, y yo creo que Leti nos puede ayudar, en herramientas para intentar empezar a caminar en estos procesos de control de nuestra ira y enojo, ¿no? A canalizar.
Sí, yo pienso que hay un otro lado de la ira y del enojo y son dos que creo que son muy importantes, que aprendamos a reconocerlos. Yo aquí hablábamos cuando hicimos la mesa del amor. Hablábamos de que el amor es un músculo que debe ejercitarse. Y entonces pues haces tus pesas y todo, y el amor cuando lo planteas, nuestro objetivo es que queremos que el amor se hable como un asunto de público. Y entonces, bueno, el amor es un músculo, hay un componente muy importante aquí en una cuestión de equilibrio que es la resiliencia, que es que todos tenemos la capacidad de sanar y tenemos la capacidad de trascender. Y habrá quienes digan, creo que no estoy listo para entrar a ese punto. Creo que estoy yo en otra etapa.
Sí.
Lo que quiero decir es que aún los momentos más oscuros, oscuros, realmente oscuros de la existencia, tienen también una ventana con luz y con aire, una grieta, decía Leonard Cohen, ¿no? Por donde se cuelan las cosas.
Sí. Así es. que me miras y digo, bueno, quiero ir un poquito más atrás nada más.
Sí.
Me fui con las mujeres que he leído. Me las imaginé escuchando el podcast y me imaginé que estaban diciendo, ¿cómo voy a poder hacer eso, no? Eso no se puede, eso es muy difícil. Y entonces pensé en esos momentos muy, 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 muy oscuros.
Muy.
No se alcanzan a ver, pues, nada, ni se puede pensar que sí, efectivamente, me voy a apropiar de esto que vivo y voy a poder con eso. Hay momentos en que se siente que no. Sí se puede, mas se siente que no. Y creo que en ese momento en donde está todo tan oscuro y está todo tan difícil, lo que yo he observado que nos cuesta más, y me incluyo, es ser compasivas con nosotros, es decir, comprenderme y no pedirme, en este momento ya yo tengo que poder manejar perfectamente todas mis emociones y tomar la mejor actitud y la mejor posición y resolverlo para pasado mañana. Sino hay un momento de caos y ese momento de caos necesita, para mí la compasión es amor, a esa compasión me refiero, no me refiero a la lástima, me refiero a compasión, estar conmigo en mi emoción. Y entonces esos momentos de caos, me parece a mí que esa ventanita de la que tú hablas tiene que ver con decir, pues así me tomo y así me acompaño y así confío en que sé cómo salir de aquí y que voy a poder salir de ahí. Y en este momento decido apostar por mí, aun cuando no veo ninguna posibilidad, ¿no?
Sí, sí es cierto. Yo ahorita andaba caminando hacia la luz, pero antes de que vayamos a la luz, quiero poner aquí, compartirles una reflexión que tengo, Laura y Beth, Leti. La violencia, otra cosa que hemos hablado aquí en las mesas, es que hoy en día vivimos una forma de violencia inusitada. No habíamos visto esto en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. No habíamos visto algo así. Y hay quienes hablan de que incluso esas personas, no quiero poner calificativo, pero las personas que cometen esta violencia tremenda y horrible y aprisionante hacia todos nosotros, también merecen ser vistas con compasión, y porque solo así podemos y con perdón y con dignidad, porque solo así podemos como crear una esfera de sanación colectiva. No sé qué opinan.
Yo ahí, totalmente de acuerdo. Yo trabajo mucho con varones. Desde hace 2 años decidimos enfocarnos a trabajar con adolescentes hombres, y ha sido también un poco porque para mí ha sido muy importante mirar a los hombres desde otro lugar, ¿no?
No nada más desde son violentos, es un señalamiento de son violentos, son horribles.
Claro. ¿Qué está pasando? Yo me preguntaba, ¿qué está pasando en ellos, no? ¿Qué cómo se están construyendo? ¿Cómo se miran? ¿Cómo nos miran, no? Como diría Sir Husband. Yo creo que lo que más he encontrado y que siempre pienso en esto, es tratar de entender las circunstancias del otro en estos actos violentos. Siempre que escucho estos actos violentos, que hemos tenido casos terribles en el estado de Jalisco, me acuerdo cuando fue la exposición del Museo de Memoria y Tolerancia sobre que había una exposición que describía los casos, cómo habían muerto mujeres en México, y el caso que abría la exposición era de Jalisco. Entonces, de un chico que le dio 3 balazos a una chica en la cabeza porque no quería salir con él. Y yo pensaba, ¿qué pasó en él? ¿qué pasó en él? Y creo que ahí estamos, está toda la comunidad, ¿no?, involucrada en qué está pasando con nosotros, mujeres y hombres, para generar estos espacios de violencia tan extrema, ¿no? Y creo que tenemos que entrar en herramientas de procesos de diálogo, de cómo aprender a escucharnos mejor, sin estos ejercicios de descalificarnos, de señalarnos nada más como tu violentador, sino bueno, entender las causas que ha pasado alrededor, ¿no? Y yo creo que esto va a ser pues muy complicado, ¿no? En este sentido, y sí me parece muy importante empezar a mirarnos hombres y mujeres desde otros lugares, ¿no? Con otro contexto, con otra mirada, con una mirada de amor y de tratar de entendernos mejor.
¡Ay, qué difícil!
Sí, yo he llegado a la conclusión de que quien mata, lo que quiere matar es la fuente de su dolor o de su miedo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los asesinatos entre traficantes y estas cuestiones, pues te mato o me matas. Ellos, entre ellos, así es, esa es la regla, te mato o me matas, entonces mejor te mato. De hecho, entiendo que en la ley la defensa propia tiene como toda otra concepción de lo que, cómo se castiga. No sé de esto, pero es este chico que mencionas es... Era tan grande el dolor de no poder obtener el amor que él buscaba, porque lo que buscaba, yo imagino, era amor. Le dolía tanto y estaba tan poco preparado para afrontar sus emociones y había sido, yo puedo imaginar, tan poco instruido o tan abandonado en esto que no tenía recursos para lidiar con esta situación. No lo estoy justificando.
No,
más estoy describiendo lo que observo. O sea, ¿qué quiero matar? Lo que me duele.
Y entonces claro, muchos hombres están en esas circunstancias, ¿no? Que no han tenido esta parte de amor.
¿Y sabes qué? Hemos hablado también aquí que tú quieres decirle que no a tu agresor, sea cual sea el nivel de agresión. Dices no y algo horrible te ocurre.
Uh-huh.
Y o dices no y tienes miedo de que algo horrible te ocurra.
Sí.
Entonces, porque esto se ha alimentado también en este contexto tan violento que vivimos. No hay una contención de la frustración. No sé, es un fenómeno en el que las mujeres estamos también encerradas de... Es muy violento todo esto. Pero aunque diga que no, de todas formas me ocurre algo horrible. O sea, eso, no sé.
Como decir no es una herramienta. No,
ajá,
sirve.
Cuando nos dicen, di no, tú eres una mujer con poder, que puede decir no a las cosas. Uh-huh. Pero, ¿what?
Sí.
¿No?
Pero ¿qué pasa?
Pasa y
¿qué
pasa?
¿Sí?
Entonces, estas cosas nos llevan a este lugar uh-huh. súper oscuro de
sí.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? Imagínense la madre de la mujer muerta con los tres balazos en la cabeza, decir, jamás voy a ver con compasión a alguien así.
Uh-huh.
Sin embargo, creo que una sanación importante, profunda, restauradora, va a las emociones más profundas de uno para poner las cosas en su lugar. No sé, no sé, estoy a lo mejor divagando.
No,
para nada. Leti.
Adelante, bueno.
Sí.
Sí es necesario para mí, a quien me hicieron el daño, para mí es necesario poder repensar y recomprender y resignificar el hecho. Para mí es muy necesario decir, esto era un asunto suyo y no mío. Yo recibí el daño, mas yo no soy en realidad el motivo de su agresión. El motivo de su agresión está en esa persona y en lo que esa persona estaba viviendo y en lo que a esa persona le pasó en su vida. Y así es, o sea, el daño que alguien me hace viene de sus experiencias y de su dificultad para lidiar con el dolor, con el miedo, con sus necesidades. Y entonces lo deposita en mí y entonces no es mío. El punto de perdonar es regresarle al agresor eso que el agresor vive y siente y no sabe qué hacer con él, y yo quedarme solamente con mi restauración.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con asumir la responsabilidad de nuestros, de
claro,
nuestros sentimientos, ¿no?
Sí.
Asumo y que es difícil y muy complejo, pero tendríamos que empezar por asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos y entonces también de los del otro, y saber qué es mío y qué no es mío, ¿no?
Exacto.
Yo lo pienso mucho como un regalo, ¿no? Si yo preparo un regalo muy bonito para Gaby, lo pienso y voy a la tienda y lo compro y lo envuelvo y se lo doy y ella no lo quiere y me lo devuelve, ¿de quién es el regalo? Sigue siendo mío.
Uh-huh.
Porque ella no lo aceptó.
Así es.
Entonces, a pesar de que yo lo preparé con todo el cariño y emoción cargada para ella, ¿no? Sigue siendo mío. Entonces, creo que tiene mucho que ver con este asunto de asumir qué es mío y qué no, y qué necesito para poder liberarme, para poder trabajar, y qué no, y qué entonces pues voy a tener que decir esto no, y es mucho más complejo del no que decías, ¿no? Mm. Sino empezar a revisar cómo me siento, ¿no? ¿Qué me provoca este asunto de decir que no? ¿Cómo entro en estos procesos ahora de cambiar mis espacios, cambiar mis relaciones, ¿no?
Ese es el aprendizaje al que yo me referí hace rato. El aprendizaje de me pasó esto, no soy la responsable de que me hayan hecho este daño, mas sí puedo aprender acerca de cómo está mi entorno, de qué está pasando en mi entorno, de cómo me conviene moverme en ese entorno y entonces estar alerta. Tú decías, es que esto no se va a acabar con nuestra conversación. Pues no se va a acabar, entonces más vale que yo aprenda de aquí y encuentre la manera de estar mejor en mi entorno.
Esto es 8M del 2020. ¿Qué queremos las mujeres? La violencia no es la historia completa de nuestras vidas, aunque en sus momentos más oscuros así parezca. Y debo decir, en México necesitamos especialistas de la salud mental que se enfoquen a sanar a las personas que han vivido los traumas de la guerra. Sí, una especialidad que trabaje con las miles de víctimas de la guerra y del patriarcado. Es muy importante y urgente para poder continuar con la vida. El amor por el otro también es el amor por el otro en una comunidad. Sin duda, debemos sentarnos a dialogar y reconfigurar el poder en pro de la paz.
Estamos frente a un cambio cultural.
Sí.
Y estamos transitando, o sea, y los cambios culturales también toman tiempo. Y también algo que nos ha mostrado la historia es que los cambios culturales empiezan siendo reuniones chiquititas de personas, como pequeñas semillas de experimentos sociales donde hay éxito, de experimentos sociales donde alguien decide vivir diferente y su comunidad lo acoge. Alguien decide ser esa persona que es y su comunidad lo acoge, y viene una especie de contagio de luz de esos pequeñitos cositas que ocurren en los momentos más íntimos, en los contactos más íntimos. Empiezan con uno mismo y probablemente vayan a alguien más, y luego estos dos juntos vamos hacia alguien más y comienzan estas pequeñas semillas colectivas que son realmente donde realmente están los cambios que se contagian a un contexto masivo que de pronto es tan incontenible que entonces puede venir un cambio del poder y un cambio social, un cambio todo esto. Comienza el asunto conectando con uno, pero ¿cómo conectar con los otros a partir de esta visión, esta comprensión de la compasión, de la esperanza, de la suavidad, que son cosas calladas, que luego le crean una voz a la paz enorme? No sé qué quisieran. Eso he pensado cuando he estado pensando en estos podcasts.
Sí, creo que es el amor, ese amor del que tú hablas.
Sí, yo también creo que tiene que ver con cambios chiquitos y con pensamientos y actitudes y con dejar de afirmarnos en asuntos como yo soy, ¿no? yo era, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado con mi papá, ¿no? Que ahora, pues que estoy descubriendo muchas cosas en mi relación con él y que luego escucho comentarios que me hacen, le digo, oye papá, ya no quiero que nos comuniquemos así, ¿no? Y me dice, es que yo así soy. Le digo, no, así eras, ¿no? Así éramos.
Qué lindo.
Y nos ha costado, pero hemos encontrado otros espacios para... Y ahora, luego hay cosas que va a decir y que medio se contiene, ¿no? Y como un poco se acuerda de nuestras profundas discusiones al respecto. Y entonces ha cambiado actitudes chiquitas, ¿no? Creo que con mi papá ha sido el gran reflejo justo de cómo me comunico con los hombres, ¿no? Entonces, empezar a revisarlo fue súper doloroso. Y decir, esa era yo y ya no soy, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto en los cambios culturales. Estamos en el proceso justo de cambiar y reconocer que, pues, que nada nos determina, ¿no? Entonces, que todos los días podemos construirnos en otras versiones, ¿no? Y que creo que tiene que ver con actitudes y pensamientos. Si empezamos justo en esta reflexión de cómo debemos de actuar y pensar, entonces, pues, nos será más fácil, ¿no? En este proceso de cambio cultural.
Yo también pensaba en escuchar. Todos necesitamos ser tanto escuchados. Y escuchar a los hombres, escucharles su miedo. El otro día estábamos en un congreso, una cosa, y uno de los profesores, estábamos subiendo una camioneta, y me dice uno de los profesores, es que no sé si ofrecerte la mano, porque no sé que te vayas a ofender. Entonces, creo que hay muchos miedos, hay muchas confusiones, hay muchos hombres que quieren hacer algo y no saben qué hacer. Y creo que vale la pena escuchar los miedos, las confusiones, los puntos de vista, con muchísimo respeto, porque unos nos van a costar trabajo, por cómo piensas así, pues así pienso, okay, bienvenido a tu pensamiento, porque el pensamiento, el compartir lo que sentimos y nuestros significados, es una válvula de estas que decía yo, que ya tienen significado, que ya tienen intención y que nos libran en una cierta medida de que se vaya luego convirtiendo en esa bomba que explota.
Larry, tú tienes la experiencia de estos talleres de paz con adolescentes. Creo que muchos hombres están hartos de que los traigan en chinga, de haz esto, eres esto, tienes esto, y eso también es una semilla de violencia, para la violencia.
Claro.
¿Cómo se rompe esto? Porque Leti pone una forma muy importante al frente, es la escucha. Esa es fundamental, el que alguien sienta que su palabra vale, que sus sentimientos valen. ¿Cómo haces esa chamba? Cuéntanos.
Creo que lo primero sería escucharnos y entrar en estos procesos de diálogo, y creo que lo primero que aprendí fue a no intentar ganar, o sea, no intentar convencerlos. Y creo que ahorita en estos procesos es no llevarles una nueva forma de comunicarse y de ser y de existir, sino más bien dialogar, escucharlos y construir nuevas relaciones, ¿no? Voy a contar. Creo que ha sido muy interesante justo escucharlos, ¿no? Y verlos muy preocupados en cómo le van a hacer para poder sostener una casa. Sienten una responsabilidad enorme en un asunto de cómo van a mantener a una familia. Por ejemplo, la mayoría de los chicos entre los 12 y los 14 años, nosotros trabajamos aparte en espacios donde hay muchos factores de riesgo vinculados a violencias. Trabajamos con chicos, aparte, que ya han sido identificados como violentadores en su contexto. Y se dibujan, por ejemplo, a 10 años, y todos se miran pues con unas chicas súper guapas, voluptuosas, con unas boys gigantescas, súper nalgonas, pero son mamás de 4 hijos, ¿no? Y dibujan una familia con 4 hijos y estas mujeres espectaculares. Porque quieren una familia. Quieren una familia, quieren ser esos que les han dicho que tienen que ser, los que protegen, los que cuidan, los que dan, los que sostienen, y emocionalmente para ellos es muy complejo. Entonces, ¿ahora dónde se ponen? Eso que decías, ¿le abro o no le abro la puerta? ¿La trato? ¿Cómo me debo de comunicar? Están ahí muy confundidos. Creo que tenemos que empezar estos procesos de diálogo sin intentar ganar. Y sin decir, ahora la nueva forma es, sino más bien construir nuevas relaciones juntos, ¿no? Creo que es lo que más he aprendido de los chicos, estos asuntos de aprender a mirarnos para construir nuevas relaciones. Me han enseñado muchísimo, mis amigos, compañeros de trabajo, mis amigos hombres que están en esta preocupación constante, ¿no? En mirarlos desde otra manera.
Porque creo que el dolor y la indignación, bueno, indignación ya dijimos que tiene sentido, más bien la ira, nos hace, yo siento también, muchas mujeres, nos hace despreciar los intentos de los otros, los intentos de los hombres, y sobre todo nos nubla de mirar intentos genuinos. Ahora, si odiamos, yo personalmente, odio el poder que me quiere con el que me quiere aplastar desde el hombre que está viviendo las reglas del patriarcado. A mí sí me trepa, me trinca eso.
Ah, pero el poder también me trinca. Ajá. Más no el hombre que lo ejerce.
Es lo que iba a decir. Luego pensamos que por ejercer esto o por el pasado que tenemos es válido odiar al otro y o anular sus esfuerzos. Y eso también nos mete en un círculo que no vemos que es posible romper.
Es difícil ver toda la presión social y todas las amenazas que un hombre vive si no es poderoso. Si no es poderoso, no sirve, no es un fracasado, es nada. Un hombre que no es poderoso desde ese pensamiento patriarcal. Y entonces no podemos mirar, porque es muy difícil de mirar ese hombre asustado que está detrás del grito. El que grita es porque no se siente escuchado, y no se siente escuchado porque se siente pequeño. Y es bien difícil ver a un hombre que cómo se está sintiendo tan pequeño cuando grita desesperadamente, pero pues agrediendo a alguien, ¿no? Tratando de someter a alguien a quien le tiene miedo.
Quiero decir que Aang venció al Señor del Fuego quitándole su poder. Aang veía al Señor del Fuego tan poderoso y él se sabe poderoso. Pero Aang se sabe en sí mismo poderoso, pero no dice mi único poder o el único poder que yo me imagino es el de la muerte. Y entonces decide que el poder que él va a ejercer en el otro que abusa de él, que lo quiere asesinar y todo, y que él también tiene esa capacidad de matarlo y todo, decide quitarle su poder. Uh-huh. En ese sentido, los hombres y nosotras mujeres, ¿cómo podemos ejercer este poder para que el otro ya no tenga poder sobre mí? ¿Y qué va a crear eso? Raúl, ya le puedes hablar a Anabel. Gracias.
Me encanta tu pregunta porque el poder que el otro tiene es el poder que yo me quito. El otro tiene poder porque yo me creo que no lo tengo. No me veo poderosa, me veo débil, me veo tonta, me veo lo que sea. Nos han dado muchas opciones de que nos creamos muchas cosas, ¿no? Como esas de débil, tonta, inútil, emocional, etcétera, ¿no? Cuando me lo creo, yo soy la que pierde el poder y entonces no le puedo quitar el poder al otro. El comienzo es, yo soy poderosa. Esa resiliencia de la que hablabas hace rato es que ya está en nuestra naturaleza. O sea, somos poderosas, somos vida. Y no lo estoy diciendo del cartabón de, ay, somos madres, y entonces, ¿cómo damos vida? Es real nuestra fuerza, es real nuestra inteligencia, es real nuestra capacidad de amar, es real nuestra capacidad de ser solidarias, y lo vemos en este movimiento que está ocurriendo, de la manera que está ocurriendo. O sea, ¿cómo es que elegimos no violentar? Cuando hay mucha ira, más decidimos que no. Y decidimos que la forma es, sientan cómo es que no estemos. No fue, vamos y ahora sí rompemos todo y ahora sí ponemos 35 bombas y tiramos la Torre Eiffel. No. Sientan, sepan lo que es no tener mujeres. Porque sabemos lo que valemos y lo que tenemos para ofrecer. Y lo que tenemos es es el pegamento de la humanidad, porque es el amor, es la capacidad de cuidado, son tantas, tantas cualidades que tenemos, más son silenciosas, podríamos llamarles ahora, ¿no? No son espectaculares ni explosivas.
Sí, yo creo que esta versión de ejercer el poder sin irnos a generar relaciones asimétricas, ¿no? Uh-huh. Eso sería el trabajo más complejo y que creo que tiene mucho que ver con el asunto del enojo y la ira en generarnos como, reconocernos como mujeres poderosas sin replicar estas relaciones asimétricas, ¿no? Sino mirarnos en el mismo lugar y eso pues nos hará de manera natural construir nuevas relaciones y pensar en todas las asimetrías que tenemos, ¿no? Incluso con las mismas mujeres, ¿no? Que
claro,
profundas, ¿no? Entre este asunto de buscar ejercer el poder porque nos han dicho que es el lugar correcto.
Uh-huh.
¿No? No es algo aparte que nosotras nos inventamos, nos dijeron que era el lugar correcto, ¿no? Que era lo que nos hacía valer, lo que nos daba pues la validación social, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que las relaciones asimétricas pues no generan ningún asunto positivo.
El poder implica estar sobre otro. La fuerza implica yo poder, yo tener esa capacidad. Entonces creo que lo que buscamos no es el poder, buscamos la fuerza. Y la tenemos, solo necesitamos ejercerla, dejar de creer que no la tenemos y poder usarla, porque ahí está.
Y que no se genera sola, que yo creo que también ahí es un trabajo personal importante, uh-huh. ¿no? No es que un día lo descubramos y digamos, no, ahí hay mucho que trabajar, ¿no? En este ejercicio de generarnos herramientas personales para encontrar la fuerza.
Dos últimas inquietudes. Una es, a las mujeres que han perdido sus hijos con esta guerra horrible, a las mujeres que han sufrido abusos muy violentos, que parecen imperdonables. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué decirle a mi amiga que confesó su abuso sexual en las redes sociales? ¿Qué últimas palabras podrían tener? O sea, ¿qué cosas, qué más podemos decirle?
Una muy concreta es hazte acompañar de alguien de preferencia profesional para que ese trabajo, esa jornada de salir de la ira para pasar a trascender el dolor, para llegar a la indignación y conseguir la libertad, sea acompañada por alguien que te pueda llevar de la mano. Y a nivel en general, yo lo que he visto es que a veces es tan fuerte, tan grande lo que sucedió, como esto que dices de perder un hijo asesinado, una hija asesinada, que solo te alcanza con trascenderlo en muchas personas. Solo te alcanza cuando te unes con muchas otras en esa misma sintonía para lograr el cambio social. Creo que no alcanza con que lo resuelvas tú sola. Solo alcanza cuando te unes con otros y consigues que la sociedad haga un cambio, del tamaño que sea, pero un cambio.
Ay, me parece muy complejo. Yo creo que, pues, diría que tendríamos que trabajar en el manejo de emociones y prepararnos ahí para saber qué hacemos con todo este dolor y que el sufrimiento no nos va a llevar a nada positivo y que necesitamos compartir este dolor y transformarlo. Creo también en las actividades artísticas como una gran herramienta y que ha sido para mí en el trabajo que yo hago una gran salida estos procesos de acercarme a actividades artísticas como parte del proceso de sanación y encontrar ahí también estos procesos de acompañamiento y generar, yo creo, desde mi interior pues mucho amor, ¿no? Tratar de pensar y que en estas mujeres que sufren tanto y en estos hombres que sufren tanto también en el proceso de violentar y generarles herramientas mías para tratar de cambiar estos procesos, ¿no? Sí creo que tenemos un camino largo de acompañamiento y de abrazos y de y de cariño que darnos para poder superar este momento, ¿no?, tan duro que está viviendo México.
Yo a mi amiga le quiero decir que la libertad es un privilegio, es una conquista. Y, por supuesto, es un componente esencial del crecimiento humano. Y entonces le deseo libertad. Último, nuestras abuelas lucharon por el voto y lo consiguieron.
Claro.
Nuestras madres lucharon por poder divorciarse y lo consiguieron. ¿Qué vamos a conseguir este 8 de marzo del 2020, Leti, Laura y Beth?
Dios de mi vida.
¡Qué difícil! Yo diría que reconocer, voy a hablar por mí, trabajar en buscar reconocer mis violencias personales y tratar de no replicarlas. En estos cambios culturales profundos de los que tú hablas, yo creo que se están gestando ahorita y que mis abuelas y mi mamá prepararon el terreno para que pudiéramos entrar en este proceso, que prepararon el terreno con mucha fuerza, con mucha lucha, con mucho dolor, cargando mucho este sufrimiento para que nosotros pudiéramos entrar en otros procesos de diálogo. Y eso me gustaría pensar que estamos logrando hoy.
Pues yo soy más idealista tal vez, pero yo espero que este cambio que logremos el 8 de marzo sea que nos encontremos con los hombres en otro territorio, en un territorio amoroso y un territorio igualitario.
Laura Ivette López Marín, gestora cultural.
Leticia Sánchez Báez, psicoterapeuta.
8M de 2020, ¿qué queremos las mujeres? Es una producción de Gabriela Bautista y Anabel Casillas. Radio Universidad de Guadalajara, marzo de 2020.